Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, sí, lo escuchan bien, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, se place enormemente de darles una muy cordial bienvenida, querido público, a una semana más. Comenzamos esta semana, la comenzamos simultáneamente dando término al mes de noviembre. Hoy que es 30 de noviembre, se nos acabó noviembre y estamos pues ya a punto de empezar el último mes de este año, inolvidable año, porque así lo será. El 2020 sin duda será un año inolvidable, con todo lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, lo que cada uno hemos vivido, sentido y experimentado en un año, qué caray, tan revuelto con tantas cosas, tantas situaciones, por supuesto, muchas sumamente delicadas, sin lugar a dudas, por la presencia del fantasma de la muerte que la pandemia del coronavirus nos ha traído este año, sin lugar a dudas, simultáneamente con la posibilidad creadora que esta misma circunstancia abrió para todos nosotros, porque, díganme si no, cada uno de nosotros nos hemos visto empujados a tener que crear una forma distinta de vida, así, y no hay que decirlo menos ni más chiquito, es una forma distinta de vivir. Es por ello que hemos estado insistiendo aquí con el decir de la doctora Heiser en el sentido de una nueva realidad. Sabemos muy bien que públicamente y a nivel de Estado el mensaje, el concepto que se maneja es el de nueva normalidad. Pero bueno, nuestra propuesta ha sido más radical, decía hace un momento, como desde hace tiempo ya lo propuso la doctora Heiser, y que sin lugar a dudas me parece es menester que los sostengamos de esa manera, porque en el fondo eso es. Estamos siendo partícipes de la constitución, de la creación de una nueva realidad. El cierre al que cada vez más nos acercamos de este año nos lo va mostrando con toda claridad, y también lo que ya previsoramente vemos venir para los comienzos, al menos para el primer trimestre del 2021, sin duda que son condiciones que nos seguirán manteniendo en esa misma línea, en la exigencia de que seamos creadores permanentes de una nueva realidad, desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, desde los lugares donde cada uno de nosotros podemos seguir siendo partícipes de nuestra comunidad, de nuestros trabajos, estudios y todos nuestros quehaceres, es como continuaremos al menos un tiempito más desarrollándonos. Y decía hace un momento, pues es lo que nos corresponde en este momento, ser creadores ante esta circunstancia. Y en este sentido, por supuesto, digo por supuesto porque ya ustedes lo han percibido, lo han sentido de cómo es nuestro espacio radiofónico, lo decimos con ahínco, con empuje, con fuerza y con alegría, dado que esta es la circunstancia y bueno, pues a darle, como decimos popularmente, a darle para adelante con nuestras creaciones, con nuestro trabajo. Y en este sentido, decir rápidamente que, bueno, pues hoy por la mañana escuchamos con mucho gusto por mi parte el anuncio de más y mayores proyectos de desarrollo para nuestro país, y que eso sin duda alienta, nos alienta en lo que acabo de decir, en continuar con nuestro trabajo y con nuestra posibilidad de creación. Es un aliento sin duda, escuchar la participación tanto pública como gubernamental en la creación de más y mejores condiciones para nuestro país. Esperemos pues que eso pudiera cada vez más impregnar el ánimo de muchas otras latitudes del mundo, y lo digo porque sabemos que son latitudes donde también con mucho gusto sabemos que nos escuchan. Recuerdo una radioescucha, últimamente ya no se ha comunicado, pero una radioescucha en Francia, si no mal recuerdo, en Toulouse, y saben que también nuestros radioescuchas en Colombia, en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos, en Canadá, bueno, por distintos y variados lugares nos escuchan, y por eso decía que esperemos que el ánimo con el que yo escucho estas posibilidades de desarrollo y de progreso de nuestro país puedan cada vez más llegar a todos lados. Es un tiempo donde definitivamente necesitamos este trabajo y nos viene muy bien escuchar estas noticias. Así pues, y con todo este contexto, damos inicio a esta semana de trabajo y con, híjole, querido público, con qué tema sumamente interesante, en una línea de trabajo que hemos venido desarrollando ya de tiempo atrás y que es lo concerniente a la vida amorosa de los seres humanos. La vida amorosa, la vida erótica de los seres humanos, y que, como aquí lo hemos dicho fuertemente y sosteniéndolo, es campo del psicoanálisis. Hablar de lo amoroso, lo erótico, lo sexual a profundidad es algo que compete, que pertenece, dicho más fuertemente, al campo psicoanalítico. Así pues, la conversación con la cual damos inicio el día de hoy y que habrá de nutrir nuestro trabajo para esta semana es sobre el siguiente tema: los celos. Así es, querido público. Esperamos, pues, que sea un tema, por supuesto, controversial y que anime fuertemente a su participación. Saben que esta es muy importante para nosotros, así es que atentos ya y comencemos juntos esta semana de trabajo al respecto de los celos. Hago un breve anuncio que nuestra colega habitual de los lunes, Teresa Negrete, esperemos que se pueda incorporar un poquito más tarde a la conversación, dado que en este momento se encuentra cumpliendo un compromiso que es la realización de un examen de grado. Así es que esperemos contar con ella un poco más tarde. Y mientras tanto, nuestra queridísima colega de los lunes, pero a veces también de los martes, y ni qué decir de los jueves, y el viernes también aquí estuvo, así es que... Pues ya, nuestra colega de todos los días, queridísima desde Francia, Adriana Lozano, bienvenida.
Hola, Germán. Estaba pensando en que soy bastante fan de muchas cosas que dices. Me encanta cosas que introduces que me dejan pensando muchísimo. Comenzamos terminando. Ay, qué lindo que nos introduzcas de esta manera, porque no hay nada como las paradojas para verdaderamente hablar de todo el universo del inconsciente, y porque además son muy evocadoras en este momento, que yo creo que efectivamente con la pandemia no hay que dejarse fascinar solamente del lado negativo. Verdaderamente hay que subrayar lo positivo de la pandemia. Aquí muchos colegas, muchos amigos muy queridos, muchas familias, a veces con vergüenza, les cuesta admitir que la pandemia los ha hecho descansar, los ha hecho unirse, los ha hecho regresar a otro tipo de reflexiones. Y creo que aunque nos guste muchas veces estarse pasando la uñita o el dedito en la heridita que duele y que gusta, ¿no? ¡Ay, la muerte, ahí viene! ¡Ay, qué miedo! Y que puede ser pues muy fascinante quedarnos en esa herida y como si fuera la única posibilidad. Justamente hay que insistir en que tan satisfactorio todo lo que uno produce en las crisis, como satisfactorio es también darse en la torre e irse hasta el hoyo, si es necesario, hasta la muerte. Entonces, no tendríamos nosotros por qué inclinarnos más de un lado o de otro lado. Podríamos hablar cada quien de su experiencia, ¿no es verdad? Entonces, me parece que hay que terminar, por mi parte, terminar bien el año. Es cierto que la pandemia ha sido espectacular Y así han tenido que ser nuestros esfuerzos espectaculares, y es gracias a eso que existe este programa de radio. Ah, y después, bueno, efectivamente, los celos. ¡Ay, qué tema! Pues me encanta el tema porque los celos, sobre todo, provocan sentimientos, ¿no? Y entonces pueden ser sentimientos, me parece que los celos nunca son sentimientos tibios. Me parece que los sentimientos pueden atraer mucho sensaciones de odio, pueden atraer mucho, mucho coraje, puede traer muchos, también puede llegar hasta una obsesión en donde sea lo único que ocupa los sujetos. Entonces, vamos entrándole a este tema tan, tan candente y tan, tan interesante.
Y para ello, así es, Adriana, una muy cálida y, por supuesto, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Porque los lunes, pues se supone que hemos pasado excelente fin de semana y entonces llegamos con mucho vigor, sobre todo a un tema tan fino, porque los celos hay que tratarlos finamente, ¿sí? Un tema tan fino, tan evidente en cuanto a las manifestaciones afectivas, como decía la doctora Lozano, ajá, hay crímenes por celos. Entonces, los celos no son cualquier cosa. Pero, sobre todo, digamos, no pensemos que los celos se manifiestan única y exclusivamente en los adultos, sino en los niños pequeños. En los niños pequeños llegan inclusive a enfermar por una situación de celos, por una cuestión de rivalidad a muerte, pero a muerte, ¿sí? Sea en el kinder, o sea, digamos, en casa, o sea, pues en otras vivencias, por ejemplo, de fiestas infantiles, pues ahí puede uno ver claramente cómo los niños empujan, pegan, pellizcan, golpean, y que muchas veces la gente, bueno, los mayores, que están muy entretenidos también, porque las fiestas de niños pequeños pues son de muchísima actividad, y entonces las mamás, que generalmente son las que los llevan, pues tratan de hacer una linda conversación con las otras mamás, y de repente, ¡guau!, el chilladero, el rasguñadero, la mordida, el empujón y la intensidad, ¿no? Jalón de cabellos, empujar al otro, morderlo. Es decir, en los chiquitos se manifiesta muy claramente el deseo de hacer desaparecer al otro. Es decir, sería fuerte decir que el niño que entra con esa violencia hacia el otro por celos, pues no quiere otra cosa que desaparecerlo. Sería muy fuerte decir que es ahí donde podemos ver los niveles de agresividad, cómo se dirigen a la muerte del otro. Sí, es muy fuerte en los niños pequeños, pero son muy puros. Los sentimientos ahí son muy puros, muy claros. Y por eso les decía que el tema es, hay que tratarlo con pinzas, hay que tratarlo finamente, porque lleva, en esta violencia, lleva al crimen, tanto en los pequeños como en los adultos.
Y además otra cosa que es finísimo también en los celos, y con lo que usted está diciendo, y que se observa muy fácilmente también en la infancia, y que es un trabajo en la psiche que es verdaderamente muy fino, y es cómo podemos pasar de el sujeto que va a cautivar mi atención a el objeto que puede representarlo. Podemos ver, por ejemplo, cómo los niños objetivizan y pueden hacer una disputa por un objeto. Entonces, este objeto puede ser una pelota, poco importa lo que sea. Este poder hacer una transferencia del sujeto deseado, digamos, hacia quién se dirige el amor de mi madre, a, estando en una fiesta de niños, un niño quiere un juguete y todos los demás, como abejitas en la colmena, ¡paf!, quieren el mismo. Entonces, es en apariencia algo fácil de observar, pero es un trabajo psíquico muy complicado lo que tiene que ver con pasar del sujeto al objeto. Y en este tipo de cosas, con los celos, se ve perfectamente, por ejemplo, en las disputas por el caballito o por la pelotita, o poco importa, ya hubo allí un trabajo de sujeto a objeto que es muy fino y es muy interesante.
Sobre todo porque nos recuerda, digamos, una expresión de Lacan en donde él hacía precisamente que en la vida cotidiana el objeto que circula y el objeto deseado y el objeto representado por todos los objetos es el falo. Entonces, digamos, a veces es fuerte hablar tan franca y llanamente de este tipo de cosas, pero creo que es muy ilustrativo cómo un objeto se puede volver el objeto por excelencia, ¿sí? Y que hay sujetos que viven angustiados frente a la posibilidad de la pérdida de ese objeto, ¿sí? Hay, por ejemplo, en las herencias, el reloj que perteneció al bisabuelo y entonces va pasando de generación en generación, y cómo ese objeto le da un estatus y una dignidad distinta al hombre heredero de ese reloj, que perteneció al tatarabuelo, ¿sí? Porque luego a veces es en la lejanía, pues, de gente que el pobre infeliz que va a recibir, ¿sí?, el estandarte de honor, pues ni siquiera lo trató, solamente sabe de él, ¿sí? Y cómo se inviste a algún varón con la responsabilidad de haber ganado por ser hombre primogénito generalmente, ¿sí?, el valor de ese objeto. Y ese objeto, pues, no es otro que el representante del falo, que tenemos que decir por anticipado, es una construcción bastante compleja, porque no existe, es un objeto que circula con toda intensidad y es inexistente.
Claro, era lo que exactamente en lo que usted me hizo reflexionar. Quiero decir que estaba yo pensando en que, y con las características que tiene el objeto, porque una vez que uno lo tiene, no es ese objeto. Entonces, tengo un ejemplo también de herencias voraces, en donde justamente nunca es ese objeto, es una herencia que se le da a una hija adoptada y no a la verdadera hija de la persona. Y entonces la hija adoptada a lo que se dedica es a tratar de arrebatarle cualquier cosa que pueda pasar por las manos de la hija que no se le heredó, ojo, para que vean lo que es el objeto, lo resbaladizo del objeto. Siendo la hija adoptada la privilegiada por la mujer que se muere, por la madre de ellas dos, la madre adoptiva de una y la madre verdadera de la otra, deja toda la riqueza a la hija adoptiva. Entonces, por supuesto, esto marca en las dos mujeres una lucha por el objeto, en donde la otra estira la mano para que le caiga, como por diosera, pues el mueble desechado que dejó la madre, y bueno, va y entonces lo apropia y lo tiene casi en un hotel, porque es lo único como objeto que le queda de la madre, y la otra va a pelearse por algo que la madre adoptiva no deja claro, que es un pedazo de terreno en el cementerio. Entonces vemos la lucha encarnecida de la hija adoptiva para apropiarse de eso único que puede ser objeto de disputa, lo que no fue claro. Siendo ella la heredera principal, entonces sí, vemos
también
que lo encarne. Entonces, el objeto, ¿cómo es resbaladizo? ¿Cómo no es el objeto que se queda en las manos? ¿Cómo la consumación tiene que ver con este objeto? Uno siempre está desilusionado de lo que se obtiene. ¿Qué iba a decir, doctora?
Que me recuerda, digamos, algo que es terrible, verdaderamente terrible. La hija adoptada, por más herencia que haya recibido, ¿sí?, ella no es la hija legítima.
Claro, el deseo de la interpretación no está nada mal.
Sí, socialmente ella siempre está señalada como no es la hija legítima. La otra será una pobre desgraciada que no recibió nada, o recibió el mueble destartalado, o el pedazo, digamos, de...
No, derecho. Lo que recibe, y que recibe y sonríe de una sonrisa de helado, como se dice en francés, es que en la confirmación de la voracidad de la otra, ella entiende que la legítima es ella. Sí. Ella no tiene que discutirse por el objeto. La otra se lo da de d'emblée, se lo da en el momento en que se disputa con ella. Entonces la otra puede estar tranquila. La hija legítima en ese momento toma un estatuto de legitimidad, pero gracias a esta situación neurótica en la adoptada.
Y sobre todo que no puede borrar eso. No puede borrar que ella no es la hija nacida de esta mujer, sino es la hija nacida de otra mujer, sabe Dios cuál, ¿sí? Y que esta mujer la adopta. Entonces, bueno, también vemos cómo entonces la herencia muchas veces no puede llenar lo que se anhela satisfacer, que sería haber sido la hija legítima heredera de esa mujer. Pues no.
Sí, sí. Si hubiera hecho un trabajo analítico, quiero decir, ¿en qué sentido? Disfrutar no es accesible para todo el mundo. Poder disfrutar de la vida, yo creo que es una de las cosas más difíciles. Porque poder disfrutar de la vida es poder renunciar finalmente a que no se va a poder tenerlo todo. Entonces, uno puede disfrutar de lo que se tiene. Pero si se va detrás de la manzanita, ¿no? Si se va detrás del burrito que va con un palito avanzando porque le colgaron la manzanita enfrente, y ahí va, nunca la puede obtener, y córrele, córrele el burrito, ¿no? Es justamente porque lo que se pretende es todo. Es finalmente que ese objeto tenga consistencia, complete.
Vemos, por ejemplo, los celos que se dan entre los hermanos, que también es un tema muy difícil y muy delicado por todas las problemáticas que presentan dentro de las familias, ¿sí? Porque dentro de las familias hay un ideal, y el ideal es, si somos familia, todos nos amamos. No todos debemos amarnos, no, sino ya se da por hecho. Si somos familia, todos nos amamos. Papá y mamá se quieren, han tenido hijos, son hermanos y entonces se quieren. Y somos la familia que sostiene lo que tendría que ser la condición de felicidad en una familia. ¿Qué, cuál? Pues que se quieren, que se aman, que se ven bien, que no hay estos sentimientos bíblicos de Caín y Abel, ¿sí? Para nada. Y que la hermana no cela a la otra hermana, ¿sí? Ni la envidia, porque pues la otra es una gran conquistadora, podemos decir, de todo lo que realiza, y la otra hermana pues no. Y vemos todos esos intríngulis, que inclusive la que no es la exitosa pudo haber tomado esa postura precisamente para alcanzar un lugar dentro de la familia, ¿no? ¿Sí? Y destruye su vida en función de llamar para ella y hacia ella todo ese privilegio que la otra hermana tiene. ¿Sí? Entonces vemos que los celos, que el sentimiento de celos, pues no es tan fácil manejarlo dentro de la vida cotidiana y dentro de las vicisitudes de lo que naturalmente va a surgir en los seres humanos, ajá, cuando no se es el privilegiado, ¿sí? Entonces, ¿qué habrá de fondo en los seres humanos que pelean a muerte entre hermanos, entre parientes, entre estas situaciones, digamos, de los hijos adoptados y privilegiados por la herencia, ajá, en aquellas mujeres que llaman la atención de los hombres y que definitivamente en la comunidad de mujeres son odiadas y desean que, pues no sé, que las parta un rayo, que se enfermen, que se mueran, ajá. La vecina que es guapísima o no guapísima, simplemente es una mujer sensual, y entonces cuando sale a lavar su coche, ajá, sí, pues las otras mujeres quieren verdaderamente llenarla de lodo, una cosa así, desaparecerla, ajá, porque pues saben que esa mujer va a llamar la atención y va a erotizar la mirada de sus esposos, ¿no?
Sí. Y no se diga en los hombres, doctora, porque yo en donde he visto unos celos terribles que se manifiestan es cuando un hombre sexy, un Don Juan, llega, en donde todos los hombrecitos otros son bien obsesivos, bien rígidos, bien de nada, y llega el hombre sensual, y la que se alborota entre los hombres. Los hombres lo empiezan a tratar de mujer. Los hombres lo empiezan a querer que se baje de toda su manifestación sexy, sensual. Unos tal cual le van a buscar bronca, porque si este hombre sensual se acerca a una chica y le dice la palabra, inmediatamente, si tiene pareja, el otro se pone celoso, pero a una velocidad. Yo he visto mucha destabilidad, estoy pensando en dos hombres en especial, cercanos a mí, que desestabilizan al grupo de hombres. Uno, porque son los grandes Casanovas, lo asumen. Otro, porque como el buen Casanova tiene una distancia de ver lo que ocasionan los otros hombres, y eso le da placer. Entonces va y escandaliza. Y efectivamente, no hay, yo no he visto reunión en donde no sean factor de mucha desazón con los otros hombres, con los hombres que no son sensuales, seductores, que vienen a hablarle a la mujer de una manera que las mujeres... Los hombres se ponen como gallitos, ¿no?
Y de provocan. Como decías hace un momento, de inmediato la respuesta del resto del grupo es de tratarlo de maricón. Así inmediato es un maricón y se le tiene que buscar entonces el mínimo defecto para provocar, y muchos lo hacen, provocar que se dé la golpiza minutos después o un rato después, sirviéndose a lo mejor de algunos tragos o sin ellos, pero ver de qué manera provocarlo para que se dé la golpiza y entonces llevarlo para afuera y tratar de esa manera de humillar frente a la mirada de los otros lo que éste tiene como cualidad, esta cualidad de la sensualidad. O sea, se trata, me parece que los otros hombres, de lo que se trata es de destruir la sensualidad que otro hombre sí puede tener.
Los seductores, y que lo asumen, y que vienen y que le dicen a las mujeres, acompañadas o no acompañadas, hola, y la mujer, ¿no? Se queda, bueno, derretida. ¿Por qué? Porque hay una descarga de seducción muy fuerte de parte de los hombres que pretenden eso. Y entonces el desorden que se causa en el universo masculino.
No, y no solamente en el masculino, sino es en la lucha también entre las mujeres, porque ese hombre, ¿a quién va a preferir de todo el grupo, no? De todo el grupo de mujeres seducidas.
Claro, ya desde hace un momento, doctora, que usted hablaba del privilegiado, vengo relacionando con lo que trabajamos hace poquito, 2-3 semanas, en cuanto a el anhelo de ser único, el anhelo de ser única, y cómo va de la mano justamente de que uno pueda ser ese objeto de deseo del otro, ser lo deseado por el otro, y vaya, esto como una experiencia pues, enorme de satisfacción.
Luego, hay también otras características de los celos que también hacen mucha encrucijada en este tema. Y es cuando la persona celosa adjudica a una persona que no tiene interés, digamos, para su pareja, digamos que es una pareja, y la mujer principalmente va a ver a otra mujer como deseada o posible de desear. Y empieza a hablarle al hombre de esta mujer. Oye, pero ¿verdad que es guapa? Entonces el hombre ni la había pelado, ni la había visto, sin más. Por supuesto, ya la mujer ahí ya no cree. Cuando el hombre le dice, ah, no, yo no encuentro nada. Ay, pero no te hagas, tiene las piernas largas y tiene tarararara. Y que la mujer experimenta celos y al mismo tiempo está empujando a esa mujer a la mirada del otro. ¿En dónde? Bueno, Freud en esto pronunciaba muy bien que muchas veces es el deseo propio que provoca los celos, porque justamente esa persona le está provocando deseo y se lo adjudica a la pareja, no a uno mismo. Y como la fenomenología es una fenomenología que parece muy obscura, porque es ese hombre que va a ser obligado casi a ver a una mujer, por ejemplo. Y entonces la mujer le está diciendo, sí, pero mira cómo habla y mira cómo no sé qué tanto. O, ¿qué te pareció cómo estaba vestida fulanita de tal hoy? O la mujer inclusive se siente celosa de esa mujer. Pero porque esa mujer le adjudica cualidades que ella desea. Entonces, ¿cómo los celos nos marcan de ya algo que tiene que ver mucho con el objeto? Y algo que tiene que ver mucho con el sujeto cuando hablamos de amor. Cuando claro. Hablamos de ¿para quién va el amor? Que ya no tiene que ver con el objeto. Tiene que ver con lo que la doctora señalaba y es ¿a quién le están prestando atención? ¿Quién es el preferido? ¿Quién es el que tiene ese amor? ¿Y por qué lo causa? Ahí nos regresa al objeto. Entonces, ¿cómo hay esta encrucijada? Pero lo que podemos saber es que los celos siempre se experimentan con mucha
pasión.
No solamente, porque puede ser con mucho enojo. Mm. Puede ser, pero ¿cómo te atreves? No sé qué tanto, esa vieja está fea, gorda, celulítica. Puede venir una rabia. Entonces, pero nunca es tibio. Nunca es una manifestación de, ay, me siento celosa. Y ya, ¿no?
No, es que precisamente lo que se anima es el reconocimiento de lo que yo no soy, de lo que yo no tengo y de lo que el otro sí posee. Uh-huh. Es decir, en los celos también se estimula un sentimiento brutal, muy fuerte, que es la envidia. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hay objetos que con su sola presencia causan la admiración, el deseo, digamos, de tener esos objetos. O sea, en algunas reuniones el hombre va a tratar de acercarse a esa mujer bella, sensual, aunque sea la esposa de fulanito de tal, no importa, ajá, pero por lo menos acercarse, tener un roce. Ahora, cuando son amigos, pues llega un momento en que estoy recordando que para elaborar todas estas intensidades, por ahí surgió un movimiento, no sé si se acuerda, Germán, del poliamor.
Ah, sí, claro. Sí, y aún vigente, doctora, como una forma de relación, pues sí, todavía con privilegio en la actualidad, que es el poliamor.
¿Qué por es? Eso, yo no sé qué.
Pero que trata precisamente de resolver, podríamos decir que positivamente y bajo un reconocimiento de esas intensidades, trata de resolver esas intensidades haciendo posible que en los grupos, en las reuniones, pueda haber ese poliamor, es decir, no es ningún compromiso, es simplemente la posibilidad de que si tal hombre o tal mujer se gustan, pues se pueden dar una cita, pueden tener una intimidad ocasional, ¿sí? Y pertenecer al grupo sin que el grupo se resienta o sin que el grupo tenga ningún roce por ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, claro, eso solamente es posible sí. si se le da una explicación un poco biológica. Quiero decir, son las ganitas, y las ganitas es como para ir a hacer pipí. Voy, hago pipí, le jalo la cadena y ya regreso. Si no, efectivamente, se comienza a complicar.
Mira, Adriana, les quería comentar así rápidamente un vistazo de internet. Definen el poliamor de la siguiente manera. Poliamor es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa y o sexual de manera simultánea con varias personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Sus practicantes hacen énfasis en la honestidad y transparencia con todos los involucrados.
Ah, bueno, ahí es cuando se empieza a revolver. Se forza a hacer hablar ciertos términos de otras cosas. Con eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Porque la honestidad no está en poner en evidencia ciertas características de lo sexual de manera descarnado. ¿Desde cuándo eso es honesto? Eso puede ser descarado. Uh-huh. Eso puede ser obsceno. La honestidad entonces sería, por ejemplo, tanta confusión que hay en las parejas, que se tienen que decirlo todo. Eso en las series gringas es alucinante. Todo se tienen que decir, porque eso es la honestidad. Cuando podemos darle otra definición a la honestidad puede ser muy íntima y es uno, que se hace cargo de su sexualidad y de las consecuencias que se juega cuando decide tener relaciones con varias personas o con una.
Sobre todo, digamos, aquí lo que está en la encrucijada es el reconocimiento de la dificultad de los seres humanos precisamente para saber qué hacer con estas pasiones del alma, con estas situaciones espontáneas de los celos, de la envidia, del querer ser el único, es decir, todo el conjunto de afectos dinámicos que los seres humanos tienen y que, bueno, no podemos negar que el poliamor, pues, intenta encontrar, sí, una canalización, por lo menos, para que no vaya a haber un crimen, ¿sí? Porque estábamos diciendo que los niños pequeños atacan al otro, pero en serio a desaparecerlo y sobre todo a dañarlo y a quitarlo del escenario. Bueno, el poliamor trataría pues de poner ahí algunos valores como esto que decían de la honestidad, ¿sí? La honestidad es la confesión de tengo ganas contigo.
No, y además con una salvedad. Quiero decir que en el amor, en la sexualidad, hay algo que es insoportable y es la pérdida. Quiero decir, no lo puedo tener todo. Uh-huh. A mí como me gustaría tener pues un pene en la frente, dos vaginas en la mano, etcétera, etcétera. Quiero decir, no tener que hacer ningún tipo de duelo, sino tener acceso absolutamente a todo.
Exacto. Bueno, claro. Exactamente. Por eso
quiero decir,
por eso la palabra poli, ¿no?
Todo.
Ajá.
Entonces.
Sí. Y que esto conforme ha ido presentándose y avanzado, o si no, digamos, el intercambio de parejas, tantas cosas que los seres humanos han inventado, precisamente porque reconocen que las pasiones del alma son dirigidas con tal intensidad que en algún momento nos veríamos destrozando al otro.
Bueno, hay una película que no tiene que ver con los celos. Quaker. Quizá hay una dimensión de este tipo, pero sí la hay. Que se llama Shame, Vergüenza. Yo ya la he citado en el programa de radio. Claro. De Anthony Quinn, que es un director de color extraordinario. Esta película justamente pone en escena el desgaste y la caída en picada de un sujeto que no quiere elegir, que no quiere saber nada del amor. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de no querer saber nada del amor? Apostar porque todo tiene que ver con un desahogo sexual.
Anthony Quinn, nada más hago la aclaración de que Anthony Quinn es mexicano, es de origen mexicano, ¿sí? Ah,
no, este es otro, doctora.
¿No es Anthony Quinn?
No es el güero.
Se llama...
No, es un director nuevo, que es, tiene Ajá. el mismo nombre que Anthony
sí,
Quinn.
Sí, es el... Exacto, doctora, es el mismo nombre, pero no es aquel clásico, el actor de antaño, Anthony Quinn, no.
No. Este, es verdad, se me olvidó hacer la salvedad, que no es el actor, es el director. Es un hombre que es muy joven, que está vivo, afortunadamente, es un gran director de cine.
No, sobre todo, me llamó la atención que usted dijera de color. Yo dije, exacto. No. Es mexicano, será morenito, o fue morenito, prietito, lo que sea, pero no,
no era...
No,
era, Anthony Quinn era de ojos azules, este, blanquito, bien güerito. No, Anthony Quinn, no ese cuerazo, no. Este, no, estoy hablando del Anthony Quinn vivo, del director, que hizo esta película con Wim Wenders, que es un actor alucinante, que ya ha hecho dos películas con él, una de una prisión en Escocia, de un hombre, que es el caso real, de un hombre que se dejó morir de una, ¿cómo se llama? Cuando dejas de comer para protestar una dieta...
De hambre.
Una dieta de hambre. Y entonces, esa fue la primera película de este Anthony Quinn. Es que los padres ya ni la muelan. Se apellidan Quinn y le pusieron Anthony.
Adriana, el actor es Fassbender.
Ah, Fassbender, exactamente.
Michael o Mijael, no sé cómo se diga, Fassbender.
Sí, no, es la película es verdaderamente alucinante y tiene una belleza estética, bueno.
Y también, Adriana, me parece...
Lo que yo quería nada más señalar es lo paradojal que es que todas estas, digamos, propuestas son a partir del reconocimiento de la dificultad de saber qué hacer con estas pasiones, con estos sentimientos que brotan en esa espontaneidad en los seres humanos. Y que ciertamente la educación no puede ordenarlos. Uh-huh. Son otros los procesos que permiten que esa intensidad de pasiones, uh-huh, ¿sí?, se ordenen en función, primero que nada, de la persona que las padece. Cuando se vuelven padecimientos, porque de que son normales y son naturales, por supuesto que sí, pero cuando se convierten en un padecer, en un padecimiento, ¿sí?, entonces la solución ciertamente no es el anhelo de que el otro se desaparezca o se muera o lo atropelle un coche o qué sé yo, sino la posibilidad de ordenar lo que definitivamente tiene que ver con la incompletud. Tiene que ver con aquello que siempre el otro tendrá y a mí me faltará.
No, y además esto también... nos permite hablar. Venga, que, Germán.
Quería mencionar en cuanto al... Ahorita que dice la doctora de ordenar y ordenar de origen estas pasiones, estoy pensando en lo incestuoso. ¿Y por qué también lo pienso? Porque en relación a la película que citas, Adriana, un componente que me parece fundamental de lo que plantea es la relación incestuosa del protagonista con su hermana y cómo es un factor de raíz en la dinámica de sus pasiones que lo tiene desbordado, lo tiene fuera de orden. Fuera de orden en esta posibilidad que no hay en él de tomar una decisión, digamos, de poner un límite, una decisión de ordenamiento. Y como tú lo decías, vemos más bien estas formas muy de la actualidad en la vida sexual de los seres humanos, de cómo los sujetos se entregan simple y llanamente al ejercicio de las pasiones, al ejercicio de la vida sexual, como un desahogo, casi como una calistenia, como un ejercicio, y decir que eso es lo que los satisface, eso los deja dormir bien, y vamos al día siguiente a trabajar y seguir en la vida cotidiana. Sí, pero en el fondo estas profundas soledades.
Bueno, ese
sí, nunca es así.
Eso sería un tipo de personas, ¿sí? Me recordó usted tres ensayos de teoría sexual de Freud, en donde viene, digamos, ese trabajo tan fino de Freud y que continúa hasta el resto de sus últimos suspiros, ¿sí? En donde va, él es el primer sorprendido en relación a lo que él va a descubrir de lo que viene a ser esas pasiones y la búsqueda de la realización de esas pasiones, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no importa, ¿sí? La cuestión es que no todos los sujetos. Hay, por ejemplo, en el caso de el descubrimiento de un deseo por una hermana o de un deseo por una mujer que no es posible para él porque puede ser la novia o la esposa de un compañero o de un amigo o de un hermano y que viene a ser una mujer prohibida, dejar muy claro que no es ese dolor y ese sufrimiento porque venga de la prohibición social, sino viene del mismo sujeto. Eso hay que decirlo fuerte, 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 fuerte. Viene del mismo sujeto que padece esa pasión incestuosa o esa pasión prohibida hacia una mujer que puede despertar en él una intensidad desbordante, y él tiene el rechazo construido por él mismo porque esa mujer lo degradaría, lo convertiría en un canalla, y para él eso sería insoportable.
Y en la película está absolutamente tratado.
Él crea, lo maravilloso de esto es que él crea sus propios límites. Freud trabaja muy bien en tres ensayos de teoría sexual que la constitución natural en el sujeto respecto al ordenamiento de la sexualidad humana viene por el asco, viene por la integración de la moral social, que la acepta, que la asume, ¿sí? Y que definitivamente son los límites que el propio sujeto se pone para que su sexualidad no sea desbordada. Pero hay que decirlo muy fuerte y hay que subrayarlo, que eso los seres humanos lo crean. Y esto es tan importante como para poder decir que no todos nos vamos a entregar a las manifestaciones incontrolables de las pasiones humanas, como pueden ser los celos, la envidia.
Oigan, denme oportunidad, por favor, porque de ir leyendo los comentarios. Al inicio del programa convocamos a que nuestro público participara copiosamente y han cumplido.
Nada más, me faltó una cosa, ¿sí? Es la vergüenza, el asco y la adquisición, la aceptación de la moral.
Muy bien. Entonces, decía, lectura a los comentarios. Un saludo de Rodrigo Gómez que nos dice, buenos días, excelente inicio de semana para todos. Desde Colombia, José Fernando Londoño nos dice, buenas tardes, siempre revelador escucharlas. Y escuchándolas, se me viene a la cabeza la envidia del orden, la envidia del orden de que hay un otro que tiene algo que yo quiero. Mientras en los celos se trata de algo que creo tener y siento que puedo perder o me lo pueden quitar.
Claro que sí, 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 es digamos, muy, muy enriquecedor lo que usted nos aporta, ¿sí? Y sobre todo porque nos permite hacer diferenciaciones mucho más finas. Es decir, en una situación sería la pérdida de algo, pero por ejemplo, la pérdida ya está dada cuando yo envidio al otro en cuanto a lo que tiene y yo no tengo, ¿sí? Entonces, no es nada más esa vivencia de pérdida, como usted nos los plantea, que es muy buena, sino que el envidioso es aquel que sabe que nunca tendrá lo que el otro tiene, porque es el primer punto de partida del reconocimiento de su envidia, ¿sí? Y es verse en carencia, en una carencia de lo que el otro sí tiene y él no. Entonces, no es, digamos, nada más el haber primero tenido la posesión de un objeto y luego el temor a perderlo.
También nos escribe Sibeme Velázquez y nos dice: Buenas tardes, me he dado cuenta que muchos cuentos de hadas o infantiles hablan de los celos, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, etcétera, y obras o filmes modernos como los de Tolkien. Agradecería mucho un programa del análisis de estas obras.
Más que un análisis, yo creo que lo que podemos proponerles es lo siguiente. En los cuentos, a diferencia de lo que estamos diciendo, los celos están considerados como malos. Los celos están considerados como algo que se puede educar, como algo que se puede, si uno se da cuenta, entonces uno puede decir, es una tontería tener celos. Hay
Sobre
que
todo
ir más allá de los celos.
que representan la maldad en los cuentos, y entonces serán castigados aquellos malvados, ¿sí? Que es una manera, digamos, de educación en relación nuevamente a estas pasiones. Entonces, los cuentos, indudablemente, que pretenden, como las fábulas, darle orientación a los seres humanos, ¿sí? Me hizo recordar, pero bueno, eso ya después lo diré, aquella cosa que a mí me decían muy de pequeña, y me decían: árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, pues es la naturaleza del vicio en el que ha crecido. Y si bien lo consideras, malas costumbres no adquieras, porque a base de repetirlas ya no podrás corregirlas cuando corregirlas quieras. ¿Sí?
Ay, estaría padrísimo que fuera verdad. Entonces ya sería
Sí.
una cosa de no repetirlas y de uno alejarte, pues ya tendría uno la garantía. No quiere decir que los cuentos, hay cuentos hermosos que tratan los celos, pero ya no desde una moral. Y entonces sí, a los niños les permite identificarse con ese sentimiento, quizá para ponerse a hablar de eso. Pero desgraciadamente, muchos cuentos, como son sobre todo tratados por Disney, porque La Cenicienta, Blancanieves, no me acuerdo si son los Grimm, o siempre los confundo, no son como en Disney. Tienen una
Claro.
dimensión mucho más evocativa. Y cuando digo evocativa, es efectivamente, hay cosas que los niños pueden tratar de manera abstracta gracias a los cuentos. Y por eso son ellos los primeros que nos pueden contar cuentos.
Sobre todo, digamos, la posibilidad de escuchar los cuentos como una historia ajena a ellos y que pueden integrarla de afuera hacia adentro. Que es mucho más fácil que cuando el niño descubre en él la envidia y la rabia que puede tener hacia un hermano.
Siempre y cuando no sean moralizadores, no es lo que queríamos decir.
En este sentido, Sibeme Velázquez amplió su comentario y terminó diciendo: estas obras van dirigidas a niños, lo que ayuda a que se dé una descarga de estas emociones o sentimientos que no son muy bien vistos en la cultura contemporánea. Sin embargo, es algo muy humano.
Así es,
Sí,
sí.
pero muchas veces son también para educar, ¿eh? Hay que tener una dimensión justamente con cierto tipo de literatura que está dirigido a los niños. Yo tengo hijos y me cuesta mucho trabajo todo un criterio en las librerías de educación a los niños. Y definitivamente es, bueno, cuando tus padres se divorcian, lo que tú estás sintiendo es coraje. Eso es normal. Entonces, finalmente, decir que es normal es darle una dimensión de anormal y normal. Entonces, acallan la fenomenología infantil. Entonces, y
Sobre
los
todo
rayones.
aquel rasgo que para el psicoanálisis es muy importante cuando se hace análisis con niños, ¿sí? No de niños, sino con niños, en donde lo más importante es que el niño use la palabra, exprese su sentir, se haga dueño de su sentir y elabore en una neocreación ese sentir de otra manera. Lo dirija de otra manera. Lo que usted está señalando es que en las librerías, cuando usted se encuentra, todos estos mandatos estándares pretenden estandarizar los afectos, los sentimientos, los pensamientos. Es decir, hay un deber ser, hay un deber ser que está jugado, ¿sí? Y que precisamente entra en el alma de los niños de una manera muy seductora, muy sutil, porque son coloreados, porque son, digamos, con muñequitos o muñecotes, depende, ¿sí? Porque ahora hay en las caricaturas como en los cuentos una forma de presentar las deformidades y las cosas atroces, horribles, ¿sí? Que tienen una estética distinta a lo que puede ser lo que podría pacificar ciertos sentimientos muy alterados para los niños. Entre mayor monstruosidad les presentemos, ¿sí? Mayor posibilidad de angustia desencadenamos.
Y todos los universos siniestros. En Europa hay toda una cantidad de proposiciones de lectura infantil que son siniestros.
Sí,
son
siniestros.
Sí. Son todos en gris, todo en negros, las figuras están totalmente dislocadas, en pro, se supone, justamente, de lo abstracto, cuando lo que provoca en los niños es, por ejemplo, un no entendimiento. Los niños muchas veces frente a este tipo de libros hechos por adultos, de imágenes, preguntan, ¿qué quiere decir? No entiendo. Bueno, los que trabajamos con niños, ¿no? Y vemos lo que producen ese tipo de cosas. Perdón, Germán.
También Analicet Martínez nos dijo, buenos días, saludos. A través de YouTube, David Medrano dice lo siguiente. El falo es el significante del deseo. No obstante, me pregunto la diferencia entre celos y envidia.
Sí, hará bien porque lo padre, digamos, de la quisquillosidad analítica tiene que ver con llegar a sus últimas consecuencias en la diferenciación.
Abigail.
Creo que si nos quedamos fascinados en el tenerlo, si le está dando una explicación fálica a los hombres y a las mujeres, hay algo que en las coordenadas no está entrando, y es lo que tiene que ver con la madre. Lo que tiene que ver con la madre no tiene que ver con lo autoerótico, no necesariamente. Entonces, en esto, una satisfacción que lo va a socializar por excelencia y es la experiencia amorosa. Entonces, no tiene que ver con tener pene o vagina. Entonces, lo que dice la doctora, aquí cobra sentido, ¿por qué? Porque la experiencia de pérdida tiene que ver principalmente con que la madre no está a la disposición del bebé. Y otras pérdidas, no sería la única, ¿no es verdad? Pero definitivamente hay una pérdida que concierne tanto al varoncito como a la niñita, y es la pérdida, experimentar la pérdida de la madre, que es una experiencia que siempre se va a tener. La madre no está a la disposición del bebé nunca. Con que el niño abra los ojos y no la ve inmediatamente. Ya. Hubo pérdida de la madre.
Nos escribe también Abigail González y dice, buen mediodía, doctoras. Caray, qué tema. Me hace recordar los celos que le tenía a mi hermana por ser la privilegiada por mis padres. Padecí de mis emociones que me desestabilizaron mi ser, estaba en sufrimiento. Pero cuando inicié mi análisis, ya hace algunos años, he podido trabajar con eso. Yesenia García Salgado nos dice, buenas tardes, doctores, reciban saludos cariñosos. Me hacen pensar en la envidia y los celos que pueden sentir los hombres de otro muy atractivo y que debido a eso pueden acusarlo de gay, entre otras cosas. Diana Cova nos dice, recordé un documental que vi acerca del poliamor y era unas relaciones de un hombre con dos mujeres y él decía que cada una le daba algo diferente, o sea, que lo que no le daba a una, la otra se lo daba. Y ellas estaban de acuerdo entre ellas.
Pero de todos modos quedaba incompleto. Esa es la tragedia, digamos, de esto, ¿sí? Sobre todo cuando se maneja en el lenguaje la justificación de lo que no le da una, le da la otra. Y buscando la completud de esa manera, después, al final, él queda incompleto.
Y termina diciendo Diana Cova, y ellas estaban de acuerdo entre ellas, ya que según cada una da algo diferente para la completud de su relación, y eso las hace sentir especial. Gabriela Espinosa, buen día comunidad de Freudiana Radio. En esto del poliamor como promesa de bajarle al sentimiento horrible de los celos, también me trae a la mente el concepto de responsabilidad afectiva, donde se pone justo como un acto de honestidad, básicamente es decirle al otro lo que deseo claramente para no lastimarle. Y en ese velo, muchos y muchas se agarran para cumplir sus placeres, pasando por encima del otro con bandera de honestidad.
Claro, exactamente. Sí, porque además hay una cosa. Muchas veces en la honestidad hay figuras en donde lo que se está pidiendo es que el otro justifique mi acto, en donde el otro me diga de mi acto.
Cargue con las consecuencias, ¿no? De mi acto.
No, que no haya consecuencias en mi acto. Que el otro me diga, no, hombre, no pasa nada si yo soy la amada o si yo soy la que te importo o la llégale. Uf, ya estoy tranquilo o ya estoy tranquila. Ya me lo autorizó buscando una autorización del otro justamente para no tenérselas que ver, uno con la pérdida y otro con la decisión. Hay gente que le cuesta muchísimo trabajo decidir justamente, y esto nos muestra cómo en una toma de decisión hay pérdida. Y lo que se quiere cubrir es esto. Lo que se quiere cubrir es que entonces todo me es posible. Si todo me fuera posible, yo no buscaría otro. Y siempre hay una búsqueda, siempre hay una búsqueda, siempre hay una búsqueda. Pero hay una negación de que estoy en la búsqueda. La posición que tomo, es decir, lo obtengo todo, no renuncio a nada. Esa es la dificultad.
Sí, pero sobre todo, digamos, la sintomatología, lo que quería yo subrayar, es que siempre hay una insatisfacción en la búsqueda permanente de una completud imposible. Porque el sujeto lo sabe. Dijéramos, si el sujeto pudiera autosugestionarse, autoengañarse profundamente, no diríamos que en la actualidad encontramos un tipo de sufrimiento muy devastador que en otra época no se encontraba. Ahora encontramos un tipo de sufrimiento con esta búsqueda de la completud, es decir, que me complete mi celular, que me complete mi coche, que me complete el acceso a las vacaciones, al hotel 5, 6 o 10 estrellas, que me complete, que me complete. Y entonces, en esta búsqueda de esa completud, encontramos la creación de los nuevos sufrimientos del siglo XXI, ¿sí? En donde es verdaderamente la puerta a un sufrimiento tan grande que puede llegar al suicidio, que puede llegar a no hay nada que me complete, de todos modos me siento vacía, me siento vacío, no hay nada que me satisfaga, ¿sí? Y llegar a la suspensión definitivamente de una vida de esta calidad, de estas condiciones. Entonces, hay el recurso, digamos, a embrutecerse con las adicciones, ¿no? Con las drogas. Pero de todos modos también se llega por vía de las drogas a la suspensión de ese despertar de la droga y buscarla ansiosamente nuevamente, ¿sí? Y ya no querer pasar por esa circunstancia de la carencia, y entonces se busca pues la dosis total, ¿no? La dosis que completa y que me lleva a la totalidad, y la totalidad pues es la muerte.
También a través del YouTube nos escribe Anelisa Galindo. diciendo: he escuchado que los celos son la certeza de que el otro no te pertenece. Siguiendo esta línea, es un coraje por saber que no se pueden controlar los sentimientos de atracción permanente del otro.
Exacto, no se pueden controlar. Sí.
No, pero además hay algo, ya vamos a hablar también entonces de otra cosa. En esto tendríamos que discutir si estamos de acuerdo o no con lo que tiene que ver con que el otro te pertenece, porque ya eso es otra cosa. Quiero decir, porque tiene que ver entonces con esta dificultad que la doctora Heiser nos señalaba, esto nos va a enviar del lado del todopoder, del poder. El otro me pertenece porque yo tengo ese poder de apoderamiento del otro. Entonces, en el otro me pertenece, el otro me escapa. Pero hay una dimensión en donde no hay un reconocimiento de sujeto del otro. Quiere decir que a mí me parece que más del lado de los celos está del lado del poder, de tú me perteneces, porque yo tengo ese.
Ay, hubo un pequeño corte en tu... esperemos que regrese ahorita la doctora Adriana, un pequeño corte en su transmisión. Daré lectura, doctora, a otros comentarios. Y Abigail González, respondiendo a un comentario que había hecho Diana Cova, dice: tenía un conocido que manejaba el mismo discurso. Siempre decía que ellas no podían estar celosas porque cada una era especial para él. Y Diana le dice a Abigail: creo que tiene que ver también con el no tener que elegir entre una de ellas y, sobre todo, amar a una sola.
Es que no tiene que ver con la dificultad, digamos, de amar a una sola, sino es una imposición. Es decir, ¿se ama a una sola o no? Hay una espontaneidad en el amor, no hay una obligatoriedad de que solamente se ame a una sola. Decíamos que se construye en la fidelidad se construye en los hombres, ¿sí? Precisamente porque aman a esa mujer y a nadie más. Y eso también es posible, que no lo veamos con la frecuencia con la que podemos ver los desbarajustes en los cuales, digamos, vivimos en la actualidad, bueno, eso es otra cosa, pero eso existe. Existen hombres que aman profunda e infinitamente a una sola mujer el resto de su vida, y son felices, y son auténticamente felices. Pero no es una obligatoriedad el tener que amar a una como si fuera una ley, ¿no?
Exacto. También nos escribió Zorro de las Praderas del Mar, diciendo: saludos, aquí llegando apenas. Luego también... Sí, ya, ok, Adriana, ya estás de regreso. Estaba leyendo ya, me faltan solo dos comentarios. Uno de Yesenia García Salgado, que dice: es una pregunta. ¿Entonces la envidia sería algo así como la resistencia a verse castrado?
No necesariamente. Pero a mí lo que me hace mucha gracia son las combinaciones, las creaciones, lo que a nuestro público se le ocurre. Eso es fascinante, de verdad es fascinante. Y yo nunca, no quisiera destruir nunca ese imaginario, porque es delicioso, porque es muy valioso, porque nos lleva realmente a la frescura, a veces, del aburrimiento que produce la repetición teórica. Uh-huh. ¡Ay, Tere! Tere está con nosotros, ay, qué
bueno. Ay, aunque sea unos minutos, porque los tenía, yo quería que terminara el examen lo más rápido, pero ahora resulta que los exámenes virtuales,
ajá,
son una experiencia increíble porque dan pie a que las personas participen. Bueno, esto me acaba de pasar así, con sus opiniones y todo el cierre del examen, a distinto, en que cuando se hacía presencialmente era tan ritual el asunto que se cortaba y pues todas las felicitaciones y demás sucedían en el pasillo y ahora suceden en la cámara. Entonces tenemos que estar esperando el jurado a que todos terminen de dar sus felicitaciones, reconocimientos, cariños y todo. Entonces eso es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque
Bueno, antes de que usted llegara estábamos hablando de los beneficios de la pandemia, ¿no? Y
claro.
creo que esta es una humanización de los exámenes profesionales, ¿no?
Así es, así
Es un
es.
acto mucho más humano que un acto protocolario en donde se tiene que jugar una seriedad que definitivamente coarta la espontaneidad inclusive del exponente.
Sí, definitivo. Además, pues humaniza porque las voces de todos toman sentido, de los hijos, de la familia, de los profesionales, de
Qué
los
lindo.
colegas, ¿no?
Ay, qué fascinante, qué bueno que nos comparte eso, Tere. Qué
Sí.
lindo que la pandemia produzca una humanización en estos actos que siempre han sido duros, solemnes, de tiesura. Ajá. A mí siempre me hacen pensar en la pobre reina Isabel II de Inglaterra.
Oh,
Sí,
sí.
pobre mujer, qué horror. ¿Quién
Sí, pero
querría ser reina? No, 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 con esas exigencias de que Lady Di ya se le estaba echando para abajo justamente porque ella se acercaba al, ¿cómo se llama? Al sidoso, al leproso, ¿sí? A los enfermos en general. Y bueno, acuérdense que el protocolo era la reina no podía ser tocada.
claro.
Tenía un halo de divinidad que entonces había que respetar siempre. Y Lady
Mantén.
dijo, de justamente tu protocolo me voy a valer para verlo, para que veas lo que es hacerse famoso, ¿sí? Y ahora le andaba tentaleando a todo el mundo. No, pero sí, qué bien que nos comparte eso. Bueno, adelante, Germán.
Sí, doctora, doy lectura al último comentario que hasta este momento hemos recibido, que viene de parte de Diana Cova. Los celos es bien difícil hablar de ellos. Yo como mujer me cuesta reconocerlos ante los demás, pero yo sí me enojaba mucho cuando mi pareja quería salir con amigos y amigas. Eran unos agarrones por eso. Y bueno, son esos los comentarios que teníamos hasta este momento de todo nuestro público escucha. Y pues bueno, ya aprovechando también que llega nuestra querida Tere Negrete, pues continuemos acercándonos a la recta final de la emisión de hoy, continuemos hablando de los celos.
Pues démosle la palabra a Tere.
Bien, bueno, yo creo que los celos nos revelan a cada uno de nosotros nuestros alcances, hasta dónde llegamos, ¿no? Aquello que podemos racionalizar y decir que yo puedo conducirme de una determinada forma, pero frente a los hechos o los actos, hay determinados actos que nos rebasan. Sí, en el sentido de nuestra conciencia, ¿no? O de lo que pretendemos racionalizar. Y entonces eso nos da cuenta de nuestra humanidad. ¿Sí?
Sí, totalmente de acuerdo. De aquello que a mí me parece un punto muy importante a reflexionar, de aquello que nos rebasa. Ahí donde somos capaces de desconocernos a nosotros mismos por la intensidad de lo que estamos sintiendo y que se puede manifestar de una manera incontrolable, así, pero incontrolable, y después quedar uno frente a uno mismo en aquel momento y situación en donde mi acto, ¿sí? Me rebasa, en donde mi acto me trasciende, ¿sí? Y me tengo que hacer cargo de mi acto. Pero sobre todo en esas experiencias en donde nunca pensé que yo, bla, 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 nunca me creí capaz de tan, 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 ¿sí? Y ahí, ¿cómo? podemos constatar de esa manera que la pasión es la pasión. Claro. Y que en los celos precisamente se va a manifestar la intensidad de una pasión.
Sufro de celos.
¿Sí?
Hay un sufrimiento en los celos que revela justamente que hay algo que nos sorprende, como decía Teresa. Hay algo a lo que estamos expuestos, que viene a manifestarse. Y además, como usted decía, doctora Heiser, muy tempranamente. Yo creo que si es doloroso, es porque la experiencia es desde que somos niños.
Ahorita con lo que usted decía, doctora, me hizo recordar también, ya que hace un momento citábamos una película, esta otra película que se llama Infidelidad, norteamericana, sale en el protagonista varón es este actor Richard Gere, y otra actriz, y la pareja, la coprotagónica es Diane Lane, creo que se llama. Y la cuestión lo que plantea es que de este matrimonio formado entre ellos dos, ella comienza una relación, una aventura erótica sexual con una persona, él se entera, la sigue, finalmente quiere saber más de quién es este hombre y vaya, llega un momento donde incluso él va y busca al hombre con el que la mujer tiene la relación íntima, entra a su departamento, tiene una conversación con él. Y hay un momento que la película me parece que alcanza a retratar bien, que ilustra lo que ahorita, por eso lo recordé, doctora, por lo que usted mencionaba. Hay un momento donde el esposo agrede a este hombre en un arrebato. No, él no va con la intención tal cual de hacerle daño así físico, ni mucho menos, como lo retrata la película, no va con la intención de matarlo. Simultáneamente lo que ocurre justamente es eso. Y la película lo retrata, cómo hay este instante de arrebato donde se ve rebasado, comete la agresión y termina matando al otro hombre.
Porque a eso iba.
Sí, además,
porque a eso iba.
¿Cómo?
Justamente ahí es en donde son gringos.
Sí.
Lo que tratan de alguna manera de ocultar es que va por una cosa y ¿para qué va? Va a matarlo. Lo que pasa es que para poderlo soportar, él va por otra cosa. Porque uno no, pues, tendría que tener una constitución muy loca para decir, lo voy a ir a matar. Bueno, en México no tanto. Si te metes con la mujer de un hombre, te puede costar la vida.
En México...
También en las mujeres, también en los celos adolescentes. Ahora, hay una manifestación terrible en donde les hacen redadas unas adolescentitas a otras adolescentitas para hacer pedazos a la adolescente que provoca celos. Y en el caso de los varones es igual, los llevan a redadas para hacer pedazos a golpes a un muchachito que puede provocar celos. Claro. Entonces, no es bastante de la realidad esta situación mortífera asesina en los celos.
Sí, y más ahora en donde los límites para la impunidad, para que el acto quede impune, los límites son muy laxos, ¿sí? Es decir, se ha vuelto muy laxo la responsabilidad del acto, la culpabilidad que es tan importante y que se va perdiendo, que anima con mayor, digamos, intensidad a cometer actos delictuosos.
Hay una dimensión en este terreno muy fuerte también en lo simbólico. ¿Y cómo se pasa de lo simbólico al acto físico? A través de las redes hay un ejercicio que los niños incluso y jóvenes, y sobre todo las niñas, ¿no? Y las jóvenes utilizan las redes como acto de violencia simbólica para degradar al otro. Y desde ese lugar se transita luego al acto físico, que eso es una de las preocupaciones que se han manifestado mucho por los propios jóvenes y también por los padres o por los maestros de cómo se está llevando a cabo esta doble violentación.
Bueno, hay una ventaja, digamos, para manifestación de los celos en las redes, y es desacreditar al otro, degradar al otro, matar al otro a partir de que pierda su valor como persona, su dignidad, y que entonces...
De eso el asesinato ya hay un paso.
Exactamente, sí. Bueno, hay un asesinato por esos medios, porque inclusive ha habido jóvenes que se han suicidado. Exacto. En cuanto a la degradación que producen las redes cuando lo denigran y lo degradan de esa manera, ¿sí? Entonces, claro que hay en la intención de la degradación un asesinato de la dignidad y del valor de una persona.
Oigan, les pongo al tanto del comentario. Este sí, el último que hemos recibido hasta este momento, quizá por el día de hoy, dado que ya estamos a 5 minutos de llegar al término de esta emisión, viene por parte de Lidia María Molina, diciendo: ahora que comentan de la idea de apoderarse del otro, me recordó un pensamiento recurrente. Al saber que mi pareja no estaría siempre conmigo, que tenía sus propias actividades, sentía muchos celos de las personas que podían estar en ese lugar que sabía que yo no podía.
Sí, ahí, y entonces ahí lo que nos tiene que decir es que si ella tenía ganas de apoderarse de su pareja, porque sí, nosotros no podemos hacer el puente.
Iba yo por ese camino, ¿no? Entre que los celos también pueden ser un intento de que solamente mío y con nadie más, y no te comparto con nadie más. Bueno, ha habido casos de locura en donde se encierra a la persona amada bajo llave, ajá, ¿sí? Y los sujetos salen, viven, suben, bajan, en fin, etcétera, pero tienen enclaustrada a la persona supuestamente amada, ¿no?
Y además, justamente para evitar una situación de celos, para evitar que esta mujer pueda ser vista, pueda ser el fruto de goce de otra persona. Eso, por ejemplo, es algo que es muy del lado de todo lo que uno puede imaginar en los celos, en donde muchas veces hay celos cuando uno va a separarse de su pareja, porque ¿por qué otro o otra va a gozar de esta persona con la que yo estaba? Entonces, también celar eso, que ya no tiene que ver ni siquiera con la persona misma, sino con lo que el otro puede gozar de esta persona.
Sí, exacto. Exactamente. Es decir, si es una persona simpática, agradable, ajá, no quiero que los otros disfruten de esa cualidad de mi pareja, ¿no?
Y les comento, ahorita llegó un último comentario de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández. Dice lo siguiente: celostina yo no me reconocía celosa, siempre culpé al otro, tuve fracasos muy dolorosos por esto.
Sí, porque... yo creo que los celos son medulares en el sentido en que es una experiencia en donde, por un lado, como decía la doctora al principio, hay una cosa interna que se va a poner en juego, que se va a poner en juego, me parece que puede ser desde ese lugar de lo que me arrebata aquello que para mí es muy satisfactorio. Y entonces es una maquinaria que viene después a complicarse, como estábamos diciéndolo, también del lado de mi propio deseo que yo le puedo adjudicar al otro, por ejemplo.
Hay una línea así.
Ah, perdón, doctora, pensé que me lo decía a mí. Me
no, quedé, no, no,
no. Callada.
No, para nada, para nada.
Ok, no es una línea así, ¿verdad? Para mí. Y que los celos también tienen esta característica de no mediar con cosas tibias, sino que es una manifestación de sentimientos que embate a la persona, que lo concierne, que no es razonar, no se puede razonar a una persona que tiene celos. Lo que sí se puede decir es que cuando uno tiene la oportunidad de interrogarse, de...
Ya se volvió a paralizar la doctora Lozano.
Sí, doctora, otra vez le falló su transmisión y así que es. Estaba en su elaboración y además estamos ya cerca del término. Bueno, esperemos que vuelva.
Ajá, pero tenemos la presencia de Tere, entonces adelante, Tere.
Sí, yo creo que es justo esto que venía desarrollando la doctora Adriana en relación a cómo nos pone en ese lugar de interrogarnos, ¿no? En esta manifestación que se nos revela, ¿no? Respecto a lo que nos significa nuestras relaciones con los otros, ¿no? Y esta pasión, como la doctora Heiser, que apostamos en relación al deseo del otro y no y sentir que nos pertenece absolutamente. Y ese sentir o ese anhelo de que te pertenezca, ¿no? Absolutamente, pues está jugado en esa en los celos, ¿no? Pero también creo que hay otro elemento que se juega que tiene que ver con el sentido de este amor de uno mismo, del sí mismo, ¿no? ¿Cómo está jugado ahí? También hay esta otra dimensión de que cómo estamos jugando valor sobre nosotros mismos que no se alcanza a revelar para mí mismo, sino que lo deposito en el otro. Entonces creo que ese juego también está ahí presente.
Sí, cómo no. Totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Pues estamos, doctora Tere, bueno, va regresando Adriana. Y lo que iba a decir es que estamos ya sobre el término de la emisión de hoy.
En todo caso, lo que yo estaba diciendo es que entrando en esta pregunta de los celos, hay otro universo que se abre y otras posibilidades con respecto a eso, definitivamente. Pero que sean bienvenidos para que justamente podamos hablar de toda esta encrucijada.
Claro, y no llevarla, digamos, a soluciones como el poliamor o como somos siglo XXI, entonces podemos intercambiar parejas, podemos hacernos majes de que a cierta hora mi mujer no está en casa, ¿sí? Pero yo ya sé más o menos dónde puede estar y no reclamo, no digo, para mantener, digamos, una libertad entre nosotros como pareja. En fin, tantas cuestiones que se han creado y que se han inventado para resolver estas pasiones, ajá, y que definitivamente llegamos a un reconocimiento de que ese no es el camino. Esos no son los caminos, ¿sí? Hay otra forma de ir elaborando que en algún momento tendremos que enfrentar vicisitudes de este orden. Y habrá que escucharnos a nosotros mismos para poder ser capaces de ordenar esa pasión, de ordenar esa intensidad, porque al primero que destruye es a mí mismo.
Pues, siendo así, doctora, colegas, está puesta la convocatoria para que, por supuesto, en esta línea continuemos, ampliemos mucho más nuestro trabajo al respecto de los celos a lo largo de esta semana.
¿Qué bueno, mejor? Sobre todo, digamos, porque viene palabra de hombre, entonces claro, queremos conocer la vivencia de los hombres respecto a los celos, ¿sí? Porque siempre son calladitos y muy discretos, pero de que la pasan mal, la pasan mal.
Sí. Muy mal, doctora.
Pues vamos a estar todos presentes mañana.
¿Sí? Mañana, pues tenemos una cita el día de mañana aquí, lo saben bien, querido público, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Mañana martes, palabra de hombre, al mediodía.
¿Qué quería yo? Perdón.
Ávidas de escuchar la palabra de hombre.
Exacto. Quería yo comunicar que ojalá haya mayor interés los viernes, porque estamos haciendo un trabajo muy, pero muy interesante, porque nuestro invitado de honor es nada menos que Jack Alan Miller, ¿sí? Y que queremos trabajar ciertas cosas que él, ¿sí?, puso muy en claro, muy en los años en que le tocó representar en esa soledad y en el duelo de la muerte de Lacan, el discurso, la enseñanza de Lacan, y que fue, digamos, en Caracas. Entonces, creo que invitarlo a que nos hable precisamente de esas enseñanzas, de esa transmisión, de ese jugarse él en ser elucidador posteriormente, pero elucidador de Lacan, creo que los viernes resultan muy atractivos. Entonces, ojalá tengamos mayor presencia los viernes.
Uh-huh. Oigan, y permítanme cuatro últimos mensajes, porque ahorita se agolparon mensajes de nuestro público. Escucha rápidamente. Lidia María Molina nos dice, para responder a lo que pregunta la doctora Lozano, sí existía un deseo de conocer totalmente a esa persona, pero en análisis he trabajado sobre el deseo de ser todo para esa persona. David Medrano nos dice, celos, cuando los sentí, no se los dije. Gracias por el programa. Buena tarde.
Ay, qué lindo.
Gabriel Espinosa, me quedo con eso. Hay otras formas de amar y estar con el otro. Gracias, doctora. Y por último, Ana Lizeth Martínez nos dice gracias.
¡Ay, qué lindo! Bueno, pues qué bien. Pues hasta mañana con los celos en los hombres. ¡Woo!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.